Bueno, sí, ya lo sé, faltan 15 días todavía para que termine octubre, pero ¿a poco no siente usted que ya el año prácticamente se fue?
Ya, se está acabando. Por desde eso te aquí digo ya que, se ve Navidad.
Te digo, sí, es que es en serio. Bueno, en lo comercial, en cuanto a mercadotecnia comercial, por supuesto que las tiendas ya están con los árboles de Navidad.
Efectivamente.
La decoración navideña, las promociones y ofertas de artículos navideños. Y dime si no tienes esa sensación, ya prácticamente entrando noviembre, ¿esto terminó?
Sí, cada año nos hacen lo mismo, ¿verdad? Quitan los adornos mexicanos.
Lo revuelven, no te creas. Ya Halloween, Día de Muertos.
Halloween, exactamente, y ya lo navideño ya empieza a aparecer.
Navidad.
Yo no sé si de verdad hay gente que haga sus compras con tanta anticipación, pero de que ya están ahí, ya están ahí.
Pues quien hace manualidades empieza desde medio año antes.
Bueno, sí, y lo cierto es que esa sensación también da la idea de que uno ya tiene que empezar a gastar, ¿no? Que creo que esa es la finalidad. No necesariamente comprar los adornos navideños, sino que empiezan a la urgencia de quiero gastar para que ya en diciembre ya tenga todo listo. Yo creo que tiene más que ver
con eso. O sea, ¿quién compra también regalos?
Sí, los regalos y las cosas que tienen que comprarse para, pues,
hay
año,
muchas
¿no?
personas previsoras, ¿no? Porque eso es planeación.
Así es, sí, algo que no tengo yo.
Sí. Hay quien...
Además de dinero.
Hay quien termina comprando los regalos el último día.
Sí,
Lo que le salga.
Sí, ya. ¿Qué encontré? ¿Para qué me alcanzó?
Sí, claro.
Con eso.
Pero ahorita estamos, ya pasó la romería. Viene la cobertura de el Día de Muertos, viene la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y viene el cambio de administración estatal.
Que siempre ya la FIL ya es
ya sí, es Navidad. Ya es,
¿no?
Adiós,
ya.
Lo demás ya son posadas.
Es un pequeño brinco, ¿no? Así.
En fin. Mira, tenemos mucha participación que se ha quedado pendiente, así es de que le damos pues una lectura rápida. Benjamín García, me pareció mal que por tómbola escogieran a jueces y magistrados, una ocurrencia más del partido Morena. Adriana García, por Avenida Vallarta hasta antes de la Minerva, los semáforos están desincronizados y está ocasionando un caos tremendo. Aarón Sánchez, en Periférico y Calzada Independencia Norte, no están bien sincronizados los semáforos, hay caos vial, todas las calles que van al zoológico están saturadas. Margarita Solís refiere que, o pregunta por qué el gobierno y la Secretaría de Salubridad no toman en cuenta la gran cantidad de casos de dengue. Por ejemplo, se queja de que no han fumigado a Temajac del Valle, ni siquiera ha estado una brigada de la Secretaría de Salud. María de Jesús Orozco, ojalá que no se le vaya a ocurrir al gobierno elegir todo por tómbola, por ejemplo, pilotos, doctores para cirugías, etcétera, etcétera. Genoveva Vázquez, el programa de Abel Campirano se me hace muy bonito, lo escuché en la madrugada y la verdad fue mi compañía. Muchas gracias a Radio Metrópoli, qué bueno que te guste, Genoveva, gracias a ti. Don Antonio Acuña, extrañamos la transmisión de Radio Metrópoli en la romería, pero todo cambia. Ahora hay mucha seguridad en la romería y por fortuna el acontecimiento transcurrió bien.
Con saldo blanco, que eso ya se agradece, ¿verdad?
Sí, el orden, ¿no? El respeto.
Y además esta fumigación que hicieron precisamente para evitar o combatir el posible contagio de dengue.
Miguel Ángel Cárdenas dice que en Avenida Vallarta, cerca de Ciudad Granja, hay un choque fuerte, varios vehículos están obstruyendo la entrada al centro de Guadalajara. Y Pablo Cruz pregunta si es cierto que debes pasar la supervivencia si eres pensionado del Seguro Social.
¿Del Seguro Social?
Del Seguro Social sí se pasa a supervivencia cada 6 meses.
Cada 6 meses, sí. Nos dice aquí el doctor Villa que hay un semáforo, que el semáforo en Calzada Independencia y Periférico dura menos de 10 segundos y hay una fila hasta Arquitectura. También una persona que nos deja su nombre nos dice que Bing Crosby vino varias veces a jugar golf a Guadalajara. También nos dice aquí una persona, buen día, el señor Salvador Méndez. Dice, ¿por qué nomás sentenciaron a Genaro García Luna y a su jefe Felipe Calderón? No lo aprenden para enjuiciarlo. También fue el que le daba órdenes. También nos dice por aquí, hola, gracias a todos por los comentarios y su trabajo deportivo del señor Ricardo y los conceptos. Atentamente, Lulú V. Y bueno, nos mandan varias imágenes para desear buenos días. Buen día, un verdadero circo, la elección de ministros, magistrados y jueces, la opinión de Polo Ballín. Bueno, creo que hasta ahorita ya nos pusimos.
Pero por lo pronto, Carlos, acordaron levantar ya este paro que se prolongó por 2 meses.
2 meses, que además no era paro total, pero sí detenía muchas de las cosas que no eran urgentes o que a opinión de los jueces y de los colegiados no eran urgentes, pero creo que sí van a tener un poquito de, bueno, no un poquito, un mucho de rezago, y tendrán que ponerse a trabajar para ponerse al corriente, también supongo para evitar ser sancionados por el órgano, ay, se me olvidó el nombre del órgano que los vigila en el Poder Judicial, pero el Consejo de la Judicatura, para poderse poner al corriente y que no haya ningún riesgo por las decisiones que tomaron. Así ya es. Finalmente estaban en su derecho.
Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca este lunes la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Arden los altos.
El Informador.
Peatones en riesgo por falta de infraestructura.
Milenio Jalisco.
Fin de semana violento, bloqueos, tiroteo y 5 decapitados en Jalisco.
Diario NTR Guadalajara.
Queman 6 vehículos en bloqueos de la carretera San Juan de los Lagos.
El Occidental.
Levantarán censo para conocer estado de salud de beneficiarios de la pensión del bienestar.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El lunes escuchamos el comentario del doctor Alexander Satirka, rector del ITESO.
Sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Buenos días para ustedes, estimada Griselda, estimado Víctor, y también para quienes nos escuchan. Les deseo un excelente inicio de semana. Este 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas para poner atención a uno de los sectores que más padece las desigualdades y la falta de oportunidades en todo el mundo. En el contexto actual de nuestro México, este día nos da la oportunidad de revisar los retos que deben enfrentar los diferentes niveles del gobierno para atender a las mujeres que residen y trabajan en las zonas rurales. Esto es especialmente relevante ahora que con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia ha crecido la expectativa hacia las políticas y programas que dirija, particularmente hacia el desarrollo de las mujeres en nuestro país. Según ONU Mujeres, la participación femenina en tareas relacionadas con la producción agropecuaria es central, por lo que se les debe de tomar muy en cuenta para la adopción de medidas que garanticen la seguridad alimentaria y fortalezcan las economías locales, a la par de que protejan el medio ambiente. Según este organismo, para 2019, el 64% de las mujeres que trabajan en la agricultura percibía una remuneración baja, a lo que se suma que este sector de la población representa menos del 15% de las personas que poseen tierras agrícolas, es decir, la mayoría labora en campos ajenos y gana muy poco por ello. El panorama también es preocupante en lo que se refiere al acceso a los servicios de salud o a fuentes de agua potable, especialmente para las mujeres que habitan en áreas rurales, así como la posibilidad de concluir la educación secundaria. En el caso de México, el Instituto Nacional de las Mujeres, ahora convertido en Secretaría, reportó que para 2020 el 21% de la población femenina del país residía en localidades rurales, a lo que se suma que en estas zonas el 16% de los hogares tienen una jefatura femenina. Aunque casi la tercera parte de las mujeres rurales mayores de 15 años realiza alguna actividad económica, el 13.6% de esta fuerza laboral no tiene ningún pago por sus tareas y prácticamente la mitad no recibe ninguna prestación. Además, ellas padecen los contrastes entre la zona rural y la urbana que viven el resto de las mujeres en el mundo. Mientras que en México una niña tiene un promedio de 10.2 años de escolaridad en las ciudades, en el campo este promedio cae hasta los 7.3 años. En todo el planeta, la expansión de las zonas urbanas se está acelerando a ritmos sin precedentes. Aunque nuestro país no es la excepción, lo cierto es que tenemos una posible subestimación del territorio que podría considerarse rural. En un reciente estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, se propone adoptar un índice relativo de ruralidad, según el cual el 44% de México podría corresponder a zonas rurales, en comparación con el cálculo oficial, que es de 22% de la población. Si este fuera el caso, las necesidades de las mujeres que viven en estas regiones rebasaría con mucho los recursos que el gobierno de la República destina a partir de sus proyectos y políticas de bienestar. A esto habría que sumar la situación de inseguridad y violencia que se vive con especial intensidad en las localidades rurales. Todo esto nos lleva a reconocer de manera urgente y sin ambages no solo la vulnerabilidad en la que se encuentran millones de mujeres en nuestro país y en el mundo, sino también el rol preponderante que tienen en varios aspectos de nuestra economía. También es indispensable valorar el importante rol que tienen las mujeres como eslabón cultural entre los saberes milenarios relacionados al cuidado y aprovechamiento de la tierra y las formas contemporáneas de relación con el campo. En un mensaje de 2021, el Papa Francisco reflexionaba que las mujeres rurales e indígenas nos enseñan a construir, y cito, junto al otro y no gracias al otro. Hasta aquí la cita, para que tengamos un tejido social más igualitario. Atender sus necesidades y elevar la calidad, así como la dignidad en que viven, tendrá implicaciones positivas para millones de hogares y de personas en el mundo, además de grandes beneficios para toda la sociedad. Por lo que cada uno de nosotros, debemos unir esfuerzos para fortalecer el bienestar de este sector de la población femenina, así como de todas las mujeres que habitan nuestra patria. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Gracias al doctor, al rector Alexander Satirka, rector del ITESO, por su comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gracias, tenemos en la línea telefónica a Héctor Escamilla con su reporte. Bueno, José Luis. José Luis Escamilla, perdóneme. José Luis Escamilla con su reporte sobre inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Nuevamente lo saludo con gusto. Fíjate que hay un caso que está vigente de un elemento de la Policía del Estado que se encuentra desaparecido. Le está siendo buscado por sus familiares desde hace ya varios días, luego que salió de su casa y no regresó. Se trata de un elemento que está encargado o está apostado en el hospital de Zoquipan a la vigilancia y que, bueno, no se conoce su paradero desde hace ya varios días, desde el 7 de octubre para ser en concreto. Este hombre pues vive en la zona de carretera Saltillo, en una de las colonias de la carretera Saltillo, y se le abordó de un vehículo y desde entonces no se conoce absolutamente nada sobre su paradero. Este elemento vestía al momento de su desaparición un pantalón azul de mezclilla, una playera negra y una gorra negra. Aquí el asunto que llama la atención y que también es parte de las investigaciones es que este policía del Estado tiene antecedentes o un historial de ataques de ansiedad y de depresión. Aparentemente él presenta una incapacidad o un permiso para dejar de trabajar desde el 7 de octubre y después sale de su casa y no se sabe nada sobre su paradero. Desde entonces está siendo buscado y bueno, ya hay una denuncia formal por la desaparición de este elemento de la Policía del Estado. Cambiando de tema, les platico que ya prácticamente ha comenzado el proceso judicial contra un hombre y una mujer que días atrás fueron detenidos en la colonia Villaseñor de Guadalajara. Resulta que estas dos personas, este hombre y esta mujer, se metieron o intentaron meterse a una vivienda presentando unos gafetes. Fíjense, para ser delincuente hay que ser un poquito menos iluso. Se intentan meter a una vivienda con un par de gafetes que decían que eran elementos de la Fiscalía General de la República, pero luego tenía sellos de la Fiscalía del Estado, es decir, decían que eran elementos de la Fiscalía General de la República, pero el gafete a todas luces se veía que era apócrifo, que era pirata. Estas dos personas fueron vinculadas a proceso por varios delitos, por ejemplo, daño en las cosas, allanamiento de morada, falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado y usurpación de funciones públicas de profesión y uso indebido de uniformes. Este hombre, Víctor G., se le dictó prisión preventiva justificada por 6 meses, mientras que la mujer Cintia Daniela F. enfrentará cargos en libertad con ciertas medidas cautelares. ¿Cómo está proliferando, compañeros? Me parece que es oportuno dejar el tema sobre la mesa. ¿Cómo están proliferando por todos lados los casos de personas que se hacen pasar como policías? Pues se les hace fácil imprimir documentos, ponerles sellos, firmas apócrifas y decir que son policías. Mi deporte, compañeros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias, José Luis. Ojalá que aparezca pronto este elemento, digo él, igual que todas las personas que se encuentran desaparecidas y que siempre deseamos que aparezcan, ¿verdad?
Bien, gracias, José Luis, que así sea, ¿no?
Sí.
Carlos, ojalá. Porque, bueno, Jalisco continúa en los primeros lugares a nivel nacional en desaparición de personas. Cambiamos de línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Gris? Hola, mi querido Macay. Buenos días. Fíjate que ayer unas 250 personas se concentraron en el centro de Guadalajara para protestar por el maltrato animal. De hecho, lo que vino a generar esta inconformidad fue el caso de Lucky, este perrito arrastrado por una mujer en el fraccionamiento Revolución. Unos 250 activistas animaleros, gente que fue vestida de negro y naranja, marcharon del centro de Guadalajara y frente a la presidencia municipal, que luego se fueron al Parque de la Revolución. Y luego el Congreso del Estado, donde colocaron a mantas. ¿Y por qué el Congreso del Estado? Porque se sigue insistiendo en que pues no se está actuando con las leyes adecuadas, los términos, este vacío que hay en las leyes para sancionar el maltrato animal. Escuchamos lo que nos comentó Alfonso González, él fue el organizador de esta marcha ayer domingo en contra del maltrato animal, y esto fue lo que nos comentó aquí a Radio Metrópolis. Escuchemos.
Claro que sí, una de las más importantes, y te voy a platicar, José Luis, algo muy interesante que sucedió el miércoles. Nosotros tenemos 3 demandas con el gobierno. La primera era aumentar las penas. ¿Qué quiere decir? Que frente al maltrato animal, las mínimos y máximos de cárcel aumentaran. Esa era la número 1. La número 2, que las multas aumentaran por maltrato animal de cualquier tipo, no solo perros, no solo gatos, de cualquier tipo de maltrato animal. Y la tercera era que se hiciera un delito de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que los policías puedan actuar sin necesidad de una denuncia para detener el maltrato animal.
Ahí está lo que comenta Alfonso González, justamente el organizador de este evento, que se apliquen multas más severas, que se aplique con todo el rigor de la ley el maltrato animal, porque por ejemplo esta mujer que ya salió libre, que arrastró el perro, pues con un costal de croquetas y unas firmas y creo que por ahí algún apoyo psicológico, pues ya estará en casa normalmente, y cualquiera lo va a hacer. Entonces dice, bueno, pues si con un costal de croquetas ya la libro, pues entonces vamos a hacer lo mismo. Así que bueno, esa fue la inconformidad. El Congreso del Estado tendrá la manera de pues aplicar leyes más severas contra los maltratadores de animales. Y es que en otra parte de la entrevista nos comentaba, cuando estamos hablando de maltrato animal, son perros y gatos, hablamos de toros, puercos, patitos, pollos, etc, etc, etc. O sea, solamente estamos hablando de animales domésticos. Así que bueno, eso fue lo que pasó ayer en el centro de la ciudad. Miguel Gris Macay, este reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días. Ahí está el reporte de José Luis Jiménez Castro sobre este asunto tan importante como es el cuidado de los animales. 8:34 a.m, hacemos una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, sobre todo a partir de las 6 a.m, que es cuando arranca este noticiero. Vamos a continuación a escuchar el trabajo de Ricardo Camarena. Él nos habla sobre la violencia en el país, pero particularmente, en este caso, sobre Guanajuato. Adelante.
No vale nada la vida. La vida no vale nada.
Desde hace años, la violencia llegó para quedarse en esta entidad del país, un estado ubicado en un punto estratégico de México, uno de los mejores comunicados vía terrestre y con conectividad que resulta particularmente atractiva a la delincuencia organizada, dedicada al narcotráfico. Para el crimen organizado, es un territorio atractivo. Para su población, una seria preocupación porque desde hace años, Guanajuato se ha convertido en un referente nacional en materia de asesinatos, un estado en donde parece que la vida no vale nada. Guanajuato, cuna de la independencia de México, tierra de personajes icónicos de la cultura mexicana como José Alfredo Jiménez o Jorge Negrete, hoy destaca por el clima de violencia en el que permanece inmerso, por lo menos desde los últimos 12 años. Así lo reconocía el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios.
Si bien es cierto, existen delicados brotes de violencia en distintas partes del país, como Sinaloa, Guerrero y Chiapas, también es cierto que Guanajuato concentra la mayor cantidad de homicidios dolosos registrados a nivel nacional, 1.600 tan solo este año. Guanajuato es también uno de los estados del país con el mayor número de asesinatos de policías, alrededor de 200 en el transcurso de este año, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Civil Causa en Común. El analista y consultor en materia de seguridad, David Saucedo, abordaba el tema en entrevista con Imagen.
Lo cierto es que la mayoría de los elementos son asesinados porque colaboran con alguno de los bandos en disputa. En el caso de Guanajuato, pues tenemos una mafia local, el cártel de Santa Rosa de Lima, y por el otro lado, la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación.
En este contexto, y desde hace años, el gobierno de la República pedía al gobierno estatal que tomara cartas en el asunto, que removiera al fiscal Carlos Amarripa, con 12 años en el cargo, y que mantiene a Guanajuato sumido en la violencia. Así lo decía el entonces presidente López Obrador.
Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido.
López Obrador le recomendaba al gobernador Diego Sinué Rodríguez cambiar al fiscal. Era su consejo, se lo dijo en lo corto, pero no pasó nada. El fiscal permaneció. La explicación que se daba el propio presidente era que existía un grupo más poderoso que el gobernador, un grupo que en realidad mandaba en la entidad.
El gobernador gobierna pero no manda, para decirlo claro. Lamentable, y es una buena persona.
La administración estatal que recién concluye, encabezada por Diego Sinué Rodríguez, fue desastrosa en materia de asesinatos. Los homicidios crecieron más del 200%. Asesinaron a más de 16.500 personas, prácticamente 8 al día. Pero el entonces mandatario aseguraba que su fiscal era lo mejor de lo mejor en una entrevista con Noticias AM.
Carlos Amarripa es el mejor fiscal que tiene este país. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Es el mejor fiscal que tiene este país. Un fiscal que trabaja y es un fiscal eficiente. Ya quien llegue de gobernadora, tomará sus decisiones.
De acuerdo con especialistas, en apenas unos pocos años, Guanajuato dejó de ser una entidad tranquila, con un destacado crecimiento económico, para convertirse en un estado con alarmantes niveles de violencia. La razón, la disputa territorial entre integrantes del crimen organizado, específicamente entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, ambos vinculados al tráfico de droga y huachicol. Así lo reconocí en entrevista con Grupo Fórmula, el secretario de gobierno de esa entidad, Jorge Jiménez.
Hay una disputa entre dos grupos de delincuencia organizada y bueno, están ellos haciendo pues sus actividades y estamos lastimando y generando estas olas de violencia. Lo que nos han pedido y lo que estamos trabajando es con mayor presencia, mayor vigilancia y sobre todo dar la tranquilidad a los guanajuatenses, que para eso está el Estado, para dar esta seguridad.
El reto no es menor, lo reconoce la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ofrece su apoyo a las autoridades estatales y un trabajo coordinado para contener esta crisis en materia de seguridad.
Guanajuato, pues evidentemente, y además sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos en el país. La gobernadora se va a reunir con el secretario de Seguridad, pero es muy importante, ustedes saben todos los problemas del fiscal. Se queda, parece, hasta enero, pero pues ya el secretario va a platicar con la gobernadora del tema de la seguridad en Guanajuato. Pero vamos a apoyar de manera integral.
En tanto, Guanajuato prevalece como un lamentable referente nacional en materia de violencia, como el tristemente célebre primer lugar en número de asesinatos. Guanajuato, un estado en donde parece que la vida no vale nada.
No vale nada la vida. La vida no vale nada.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada.
Bueno, se comunica don Enrique Javier Jauregui, dice que las personas de 65, pregunta mejor dicho, que las personas de 65 y más deben pasar supervivencia. Ya habíamos quedado que no, incluso una de las personas del auditorio nos confirmaba que en este caso no es necesario. Es lo que menciona don Enrique Javier Jauregui. Si estoy diciendo algo que no sea correcto, por favor, ayúdeme en este caso con la información. Deme permiso de tomar un sorbo a la taza de agua porque se me está secando la boca. Una disculpa. Listo. Pues ahí está la llamada, don Enrique Javier Jauregui. María Chuy González dice, los extrañamos en la cobertura de la romería de la Virgen de Zapopan. Ojalá que el próximo año decidan retomarla. Muchísimas gracias, María Chuy González. Vamos a tratar de considerarlo. Muy amable por su participación. Gustavo Ramírez, sobre Huicho, dice que la señora que arrastró al perro ante la justicia ya tuvo su castigo. Le pregunta a José Luis que qué quiere, que la linchen. Además, José Luis, tú sabes del abuso que cometen contra los policías que están en Expo Ganadera y pregunta que por qué ahí no se dice nada al respecto. Es lo que menciona en este caso don Gustavo Ramírez a través de las líneas telefónicas. Se comunican también a través de la cuenta de chat. Una persona que se llama Rosy dice, para preguntarles cómo está el camino para ir a Tepa, si alguien me puede ayudar con esta información. Ella parece que tiene la intención de viajar y pide que alguien del auditorio le informe cómo está el camino a Tepatitlán. Otra persona de nombre Ignacio Hernández dice, me gustaría que alguien informe sobre cuántos jueces, magistrados y ministros se eligieron por tómbola en días pasados. Muchas gracias. Ya nos daba la información muy temprano Arturo García Caudillo, seguramente en el programa político de Jonás y de Mario estará repitiendo esta información don Ignacio Hernández. De la tómbola salieron algunas plazas para la elección en el 2025 y otras se generarán para el 2027. Mauricio Gómez manda un saludo para toda la familia de Radio Metrópoli. Dice, recurro a ustedes para difundir si alguien encontró una placa de número JI03190, la cual fue sustraída en la tapa de una camioneta que nos robaron, pensando que la hubiesen tirado por ahí, en algún lugar. Agradecería mucho su ayuda si alguien la encontró. Nos deja su número telefónico 3338-143594, 3338-143594, con Mauricio Gómez. Otra persona del auditorio menciona, de nombre Raúl Rosales, Raúl Rosales, saludo Raúl, dice, muy buenos días a todo el equipo de Radio Metrópoli. La finalidad de este mensaje es para felicitar al presidente municipal del Arenal, Gildardo Partida Hermosillo, por la donación de su salario a la educación del municipio. Pues ahí están los saludos al presidente municipal de Arenal, Gildardo Partida Hermosillo. Danilo Salcedo, será mejor por tómbolas, médicos y gente de la fiscalía, así no habría dedazo. También se comunica Lorena García para decir que en Enrique Díaz de León, de Juan Álvarez a Juárez, un semáforo verde, uno rojo, uno verde, uno rojo. Pide la autoridad que por favor atienda este asunto. Lo mismo pasa en Chapultepec, además tardadísimo. voy tardísimo a cita médica precisamente por la mala sincronización de los semáforos. Dice la señora María, yo pude hacer mi recarga de mi pasaje, estuve fuera del país, cuando me tocaba hacerlo, ¿me pueden decir qué es lo que puedo hacer? Dice que simplemente no pudo hacer una disculpa, la leo textual sus mensajes, pero bueno, a veces se escuchan así por algunas imprecisiones o porque no está fluida la comunicación, pero de alguna manera entendemos lo que dice. Ella pregunta cuándo puede volver a hacer su recarga, cuando le tocaba no estuvo a tiempo. Se lo investigo y le contesto por esta vía con muchísimo gusto. Hay también una comunicación del Colegio de Notarios. Por aquí nos llegó la comunicación, déjeme leerle de qué se trata. Con la finalidad de que los jaliscienses le apuesten a la prevención y cuidado de su salud, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco por primera vez iniciará una campaña para proporcionar el trámite de testamento de manera gratuita a las personas que presenten estudios recientes de prevención, mamográficos o prostáticos de detección de cáncer. Los notarios de Jalisco realizarán el trámite de testamento de manera gratuita en lo que resta del mes a las personas que presenten exámenes clínicos que hayan sido realizados entre el mes de junio y el mes de octubre del 2024. Esta medida es parte de la campaña del mes del testamento y los notarios comprometidos con la salud de los jaliscienses buscan sumarse a las acciones preventivas que se llevan a cabo a escala nacional para prevenir el cáncer, sobre todo el cáncer de mama. Para hacerse acreedor a este beneficio es importante que las personas interesadas acudan al Colegio de Notarios de Jalisco o se comuniquen al teléfono 3338-821080 a la extensión 104 con Minerva Calderón, pues para obtener el beneficio deberán registrarse en un listado para su correcta atención notarial. La campaña del mes de testamento, que inició en septiembre, concluye en octubre para la población en general con un precio preferencial de $2,300 y sigue vigente hasta el último día de octubre. Le reitero, es el Colegio de Notarios de Jalisco que está haciendo esta promoción. Usted presenta estos estudios, por ejemplo, una mamografía y le saldrá gratis el testamento. Dice Leticia Hernández, ¿cuándo entregarán las tarjetas de 65 y más que se inscribieron en agosto? Y Cecilia Olmedo, sobre el Infonavit, pregunta, ¿ya está el programa de pagar una casa como en renta? No, todavía no. Tiene que haber algunas reformas al Infonavit. Se ha anunciado como uno de los proyectos en la renta de casas, pero todavía no hay luz verde para que esto sea posible. Ojalá que lo anuncien en breve y que usted pueda hacer el trámite lo más pronto posible, pero como es una reforma, todavía falta. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos al programa, suficientes para escuchar el reporte informativo que nos presenta esta mañana Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, escuchamos.
Compañeros, ¿qué tal? Un gusto saludarlos también al auditorio de nuevo. Bueno, comentar que el día de ayer el colectivo Luz de Esperanza celebró 3 años de su fundación, realizaron una actividad que en realidad realizan cada fin de semana, que es la pega de fichas de búsqueda en diferentes partes de la ciudad. En esta ocasión, pues de nuevo fue en el centro. Hubo oportunidad de platicar con el representante de este organismo, él es Héctor Flores, él tiene un hijo desaparecido ya desde hace también 3 años, y pues le preguntamos sobre este tema de la propuesta que presentó el gobernador electo Pablo Lemus de conformar una nueva secretaría para la búsqueda de desaparecidos, generar nueva infraestructura burocrática para este tema. No suenan muy convencidos en este aspecto, sobre todo porque dicen no los tomaron en cuenta a las agrupaciones, a los colectivos de búsqueda para estos trabajos de definir el proyecto que está impulsándose con las reformas a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar parte de lo que nos explicaba Héctor Flores sobre este tema de esta reforma.
¿Por qué no se sentaron familias para analizar esta propuesta? Pareciera que tienen ideas, ocurrencias, las estoy presentando, que si tú las puedes, las ves, pues dices, ah, qué bueno, no tiene voluntad. O si analizas bien el tema, te das cuenta que es todo lo contrario, solo quiere contener el tema y tenerse el poder de la retórica y de todo el tema de los desaparecidos. Si él realmente tuviera voluntad, lo primero que haría, yo pienso que la fiscalía que tenemos es una fiscalía especial. La ley general marca que todas las fiscalías y procuradurías en materia de desaparición tienen que ser fiscalías especializadas. Entonces, el hecho de convertir una fiscalía y cambiarle el nombre a vicefiscalía va a seguir siendo especial, no especializada como lo marca la ley. Entonces,
ahí escuchamos parte del, déjame decir, la modificación de algunos términos, dicen no es lo más adecuado. También señalan que este aspecto de darle más presupuesto a la nueva fiscalía, pues en realidad dice tampoco tiene mucha validez, porque en realidad ya están obligados a hacerlo. Entonces, lo aquí el reclamo principal es no acercaron de nuevo a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, dice Héctor Flores, y no les convence del todo esta propuesta que se presentó. No, más bien no es que estén en contra, sino que no cubre las necesidades que ya habían presentado algunos de estos colectivos de búsqueda. También hablamos sobre el tema de esta protección que le van a dar a madres buscadoras, a los dirigentes de los colectivos de búsqueda. Recordemos que hace dos semanas el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Protección Estatal, pero Flores pues lamentó que se haya utilizado a los colectivos para poder sacar adelante esta reforma que también beneficia al jefe de gabinete Hugo Luna. Hay que recordar que los diputados de último momento incorporaron que también serán sujetos a protección del Estado las personas dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, y se metió dentro del dictamen de Hugo Luna. Se votó por unanimidad, sí, pero dicen, nos metieron a nosotros en el paquete para reducir la controversia de que esto beneficiaba al jefe de gabinete Hugo Luna. Fue lo que nos explicaba el dirigente de Luz de Esperanza, Héctor Flores. Finalmente también pudo oportunidad de platicar pues sobre este tema de las fichas de búsqueda. Señalan que con el cambio de administración en Guadalajara, pues esperaban que ya no les quitaran sus fichas de búsqueda que colocan sobre el mobiliario urbano. Mencionan que el Ayuntamiento de Guadalajara lo sigue haciendo en la administración de Verónica Delgadillo. Sí, reconocen, hay más fichas de búsqueda que aparecen constantemente en parabuses y algunas pantallas municipales, pero dicen no es suficiente. Necesitamos que esto sea contundente y por tanto pues tendremos que seguir saliendo a las calles a hacer esta pega en este mobiliario. Por lo pronto la información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, que tengas excelente lunes, muy buenos días. Pues ahí está lo que dicen estos colectivos de personas desaparecidas. Gracias a don Héctor Flores por la entrevista. Amelia Espinosa dice, cumplí 65 años en septiembre, me puedo ya registrar. Amelia, fíjese usted que en estos momentos solo se pueden registrar las mujeres de 63 a 64 años para este nuevo programa que aprobó la presidenta Claudia Sheinbaum y que anunció desde hace algunos días, y no hay para 65 al menos de nuevo ingreso hasta que la autoridad avance en este programa de registro de las nuevas beneficiarias. Así es de que un poquito de paciencia. También se comunica Edgardo Morales a través de la cuenta de chat para decir que ayer fue a Tepatitlán y el camino está excelente, en excelentes condiciones. Otra persona del auditorio nos dice que si para el trámite del testamento gratuito es para cualquier edad, bueno, teniendo 18 años, creo que ya siendo ciudadano lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Julio César García de la colonia Huentitán El Bajo, para reportar tráfico vehicular intenso a vuelta de rueda por la calzada Independencia Norte, sentido de norte a sur desde la calle Volcán Popoca hasta Periférico Norte, y los agentes viales brillando por su ausencia. A la otra persona que nos escribe un correo un poco más largo sobre San Sebastián, con mucho gusto le vamos a dar lectura, pero ya nos atropella el tiempo, lo dejamos pendiente. Nos vamos a continuación al noticiero de las 9 de la mañana. Pásela muy bien, que tenga excelente lunes.